revoltillo.
¡Vamos que llegamos los cubanos!
Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar reconectados desde ya en esta día que se llama así, se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 219 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, señores. ¿Qué día es hoy? Hoy es 26 de mayo, y como todos los 26 de mayo ya es costumbre de que ocurra algo. Pues miren ustedes, hoy de las 17.000 cosas que han pasado los 26 de mayo, hoy nos ha dado por recordar un famoso acontecimiento histórico. Estamos hablando del famoso milagro de Dunkerque. Y vamos a ver qué cosa es esto. El milagro de Dunkerque. ¿Cómo fue que ocurrió este milagro y de qué se trata? Durante la Segunda Guerra Mundial, que comenzó el 1 de septiembre, recordemos, del año 1939, cuando los alemanes invaden Polonia, los ingleses y los franceses, inmediatamente le declaran la guerra a Alemania. Pero, ¿qué sucede? Pues no sucede absolutamente nada. Hitler y los soviéticos seguían desbaratando Polonia, uno por el este, el otro por el oeste. El 27 de septiembre, Varsovia, la capital de Polonia, se tiene que rendir, no le queda de otra. Inglaterra y Francia siguen sin hacer nada. Llegó el año 1940, esto, la guerra había comenzado en el 39, en septiembre, todavía nada, no habían hecho nada los franceses ni los ingleses. Alemania entonces dice, bueno, pues si esta gente no viene por mí, ocupa Dinamarca. Hitler invade Noruega, siguen los ingleses sin hacer absolutamente nada. Hitler se queda esperando más aún, dice, bueno, esta gente, ¿cuándo es que van a venir aquí a cepillármela? ¿Cuándo van a venir aquí a atacarme? A ver, hacerme papilla. Pero, oh sorpresa, nadie le hace nada a los nazis. Y esto dice, bueno, pues tú sabes qué. Entonces, si estos no hacen nada, vamos a hacerlo nosotros. El 10 de mayo de 1940, Hitler invade Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Y como Francia estaba en el camino, pues dice, pues metámosle mano a Francia también. La inacción de los franceses y los ingleses provoca que por fin tenga que dimitir ese mismo 10 de marzo Neville Chamberlain. Por fin, señores, le llega la hora de actuar a nada más y nada menos que a Mr. Winston Churchill. Ya lo de la derrota de Francia fue cuestión de días. Holanda se rinde Bélgica también. Los alemanes arrinconan en las costas del Canal de la Mancha a las tropas francesas, británicas y belgas. Ahí están todos los soldados de estos países tratando de pedir ayuda. Casi 400.000 soldados en una playa llamada Dunkerque. Aquí es donde viene el milagro de Dunkerque, señor. ¿Y qué cosa fue? Churchill ya estaba a cargo de todo, prepara esta operación que él le llama Operación Dinamo para rescatar a todos esos soldados. Era tan importante ese rescate que Churchill escribe después en su biografía que independientemente de lo que pasara en Dunkerque, iba a seguir luchando o no. Miren ustedes lo importante que era rescatar a esos 400.000 soldados. Era casi todo el ejército que tenían los aliados para enfrentar al Führer. Mira tú la importancia de ese rescate, ¿eh? Además, y los comunistas soviéticos eran aliados todavía de los nazis. Recuerden que en ese tiempo habían hecho una alianza Hitler con los comunistas de no invasión y de apoderarse de Polonia ambos. Se movilizaron en Inglaterra todo aparato que flotara. Cualquier cosa que flotara, Churchill dijo, hay que mandarlo para allá. Barcos, botes, lanchas, y si podía llegar incluso por debajo del agua también, así que los submarinos también se sumaron. Todo lo que hiciera falta para rescatar a ese ejército. Pues el 26 de mayo, un día como hoy, a las 11 de la noche, comenzaron a mover esas embarcaciones que Churchill llamó la Armada de Mosquitos, porque se estaban moviendo bastante rápido. Llegaron a la playa de Dunkerque, por fin, bajo metralla de los nazis, los soldados franceses, ingleses, hacían colas, hacían una fila para ver si podían por fin embarcarse en los barcos que habían venido a recogerlos. Y en uno de los tantos, ahí es donde viene la historia, señores, miren esto, en uno de los tantos bombardeos de los aviones alemanes pasó el raro milagro, la cosa inexplicable. De buenas a primeras, las bombas que comenzaron a caer de los aviones nazis, señores, por alguna razón del destino, no explotaban. Los soldados aliados decían, pero ¿y esta cosa es? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que no contaron los alemanes con que la arena de la playa de Dunkerque amortiguaba, el golpe, y estas no estallaban, las bombas no estallaban. Esa, además de las famosas incongruencias de Hitler, que en un momento determinado mandó a parar los tanques alemanes, todavía los historiadores se preguntan por qué razón, permitió que de los 400.000 soldados que quedaron varados en Francia, más de 200.000 británicos y más de 100.000 franceses y belgas también pudieran vivir y pudieran seguir en la batalla. Duró este rescate de Dunkerque 10 días, del 26 de mayo, un día como hoy, al 4 de junio de 1940. Pero ese mismo día, 4 de junio, Churchill le dio un discurso a los que se habían salvado y le dijo, la guerra no se gana con evacuaciones, así que a partir de ahora hay que seguir luchando. Así continuó la guerra y el 7 de diciembre de 1941 el imperio japonés se volvió loco e invade una de las bases norteamericanas aquí en Pearl Harbor, en Hawái. Estados Unidos entra a la guerra y fue en los días finales cuando Churchill admitió que sin ese aliado, sin los aliados norteamericanos, la victoria habría sido imposible. Después de analizar todo este momento de la historia y el milagro de Dunkerque, etcétera, y el principio de la guerra, ¿por qué se efectuó? ¿Por qué tuvo que hacer una cosa así? Tendría que decir Churchill la famosa frase aquella que dijo, el que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y con la guerra. Que le sirva de lección eso a quien le pueda, señores. Otros que no creen en humillaciones ni en guerras son estos dos seres que me acompañan hoy como todos los días. Aquí, a un lado, tenemos a nuestro productor, el responsable de lo que pase y no pase en este programa, el que pesca por YouTube, el gran Fuente Viñoli con nosotros hoy, y a su lado ahí a seis pies, como manda el reglamento pandémico, nuestro ingeniero de sonido, el gran Mikey, también con nosotros hoy. Y señores, en Miami, bueno, habemos sol después de varios días de muchas lluvias por aquí, por Miami. Por fin aparece un rayo de sol. Así que la temperatura, por supuesto, acá en la zona de Miami, vamos a ver cómo estamos, 77 grados ahora mismo, lluvioso pero calientico. Miren ustedes, por otro lado, podemos decir que, bueno, nada, la temperatura dice que amenaza con llegar a los 87 grados, así que mucha lluvia, pero lluvia caliente. El sol salió hoy a las 6:30 de la mañana, dice que se pondrá a las 8:05 de la tarde, que a partir de ese momento empezará a llamarse noche. 40% de probabilidades de que llueva, yo diría que ya el 100%. También nos hemos levantado por acá, por Miami, con la noticia de que ya podremos ir a la playa a partir de la próxima semana, pero con nasobuco. Así que mucho cuidado con eso. Ahí está, un rayo de sol. Y bueno, vemos teléfono por acá por el estudio. El teléfono es el 305-437-7118. 437-7118 con el 305. Así que si nos quiere llamar a comentar alguna de las noticias que vamos a estar conversando por acá durante el transcurso de este programa, pues bienvenido. O si quiere traer algún tema también, pues bienvenido. Si se quiere comunicar con nosotros a través de correo electrónico, lo puede hacer también. El correo electrónico acá es el radiorevoltillo@gmail.com. Y escuchen esto, señores. Atención, si usted piensa que ya lo vio todo y lo escuchó todo con respecto al régimen cubano, es porque no estuvo al tanto de las declaraciones de Díaz-Canel este fin de semana. Este hombre, para darle algún apelativo decente, ha hecho un llamado al pueblo cubano para que, escuchen esto, produzcan, comiencen a producir jugos, guarapos, limonada y masa de pizza. Asimismo, todo esto lo dijo en una reunión con alto dirigente, y me imagino que salieron de ahí de esa reunión y se fueron a comer a algún restaurante donde no tienen que ponerse a inventar tantas cosas. Se cuestionó cómo es posible, Díaz-Canel se cuestiona, cómo es posible que no haya guarapo en Cuba, productor de azúcar. Dice que el guarapo debería ser el jugo más común en la isla. El líquido que más se debería haber en la isla debe ser el guarapo. Dice, ¿cómo es posible que no haya guarapo? Así mismo, vamos a escuchar un poco, porque esto hay que oírlo. Escuchen esto.
Para la población, eso es totalmente conjunto con la gastronomía. Yo creo que había varios lugares en el país que tenían juguera, que era un lugar de altura más que ibas a comprar jugo. ¿Cuándo vamos a tener guarapo por la libre en este país? ¿Ya? Productor de carne, no hay guarapo, podría ser yo diría el líquido más común en Cuba. Nosotros tenemos que tener limón en el país, la limonada es la base de todo. ¿Ya? Tú cualquier limonada, a una base de refresco y limón, tú le echas cualquier otra cosa y es un refresco súper agradable y súper bueno. No lo tenemos también. Ajá. Eso hay que producir.
Y ahora escuchen esto, esto no es todo.
La masa de pizza para que la gente la pueda llevar para casa, porque también hay que ir. Y en Cuba hay un grupo de gente no despreciable, que tienen microondas, que tienen otros tipos de cocción, que a la gente lo que le hace falta es comida preelaborada.
En Cuba, escúchenme eso, en Cuba hay un grupo de gente no despreciable que tiene microondas, ¿ok? O sea, antes que tenía microondas, eso era un despreciable, pero ya no, ya usted puede tener un microondas y usted no es un despreciable. ¿A qué se refiere Díaz-Canel con esto de ser un despreciable? Les voy a explicar porque esto es una cuestión de memoria histórica. Lo que está pasando aquí es muy simple, señor. Durante mucho tiempo, Fidel Castro llamó a todas esas personas que tenían negocios en Cuba, que tenían por lo menos, habían podido luchar un poquito más de recursos económicos en Cuba. Los llamó privilegiados, los llamó parásitos, los llamó holgazanes. Ahora, esos privilegiados, esos holgazanes, esos parásitos, son, pues nada, estos dueños de estas pequeñas nuevas empresas que hay en Cuba. Lo que pasa es que además son los que están manteniendo, vamos a estar aquí, la economía de una forma u otra, aunque usted no lo vea, que usted diga, bueno, que tiene un paladar, pero yo no voy mucho a los paladares de eso, porque a veces son un poquito caros, etcétera, etcétera. Como quiera que sea, estos personajes son los que están manteniendo la circulación del dinero en Cuba y la economía en Cuba. ¿Qué pasó con eso? Y además, ahora viene otra noticia, porque estamos en etapa, abrió ya la temporada de represión contra todos esos negocios. Todos los días nos están cayendo aquí noticias de negocios que le están haciendo redadas para acabar con estos negocios. Esto no es nuevo, señores. Esto no es una cosa nueva y esto pasó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como no tenemos, dice que hay un dicho en inglés que dice history will teach us nothing. La historia no nos va a enseñar absolutamente nada. No aprendemos la historia y ahí es donde puede estar el error. Este mismo régimen que tenemos hoy en Cuba no es un régimen nuevo, es el mismo régimen que comenzó expropiando una cantidad de empresas que no tenían absolutamente nada de criminales, ni nada de despreciable, como dice este ser que sí parece ser un tremendo despreciable, que es el Díaz-Canel. En el año 1968 pasó una cosa tremenda, 68, ya 9 años que había llegado Fidel Castro al poder. Habían negocios todavía en Cuba. En el año 68 habían, todo el mundo, casi todo el que podía, tenía todavía negocios. No le había tocado todavía esa expropiación de negocios a los pequeños propietarios, vamos a llamarles así. Y llegó una fecha tremenda que hablamos acá el otro día, que le llamaron el marzo fatídico. Fue en mes de marzo, por supuesto, como dice la frase, marzo fatídico del año 1968. Ese día Fidel Castro se paró con aquellos discursos que daba, donde él perdía la voz del entusiasmo, y comenzó a decomisar, a expropiar pequeños negocios. Entre esos pequeños negocios, expropió 55,000 en total, fueron los negocios que expropió. Ahí estaban comercios de víveres, 11,000 comercios de víveres, estamos llamando bodegas, 3,000 carnicerías, 3,000 bares, 8,000 establecimientos de comida, restaurantes, cafeterías, las paladares de la época los expropió, porque dijo que esas personas eran holgazanes, eran parásitos, eran privilegiados, o los mismos que son privilegiados hoy, pero lo había prohibido en el año 68. 6.000 lavanderías se fueron del aire, 3.000 barberías en el año, ese marzo del año 68, 1.188 reparadoras de calzado, 4.500 talleres de mecánica automotriz, 1.500 artesanías y 3.300 carpinterías. Esos, él llamó sencillamente holgazanes, lo llamó parásitos, lo llamó privilegiados. Ahora, al cabo del tiempo, viene este personaje a decir que, bueno, ya no son despreciables los que tienen un macrobuey en su casa y que, por tanto, tienen que ponerse a hacer masas de pizza, de dónde van a sacar la harina, de dónde van a sacar la cosa, pero bueno, no duden que en cualquier momento te hagan un balance en todas las casas en Cuba que tienen un macrobuey y que los obliguen a ponerse a hacer masas de pizza para la población. No lo duden, porque el disparate este, estos disparates no son nuevos, esto es una cosa, o sea, esto viene rondando durante mucho tiempo. Los chistes del gobierno cubano, que vamos a escuchar unos cuantos, porque a mí me gusta colectar un poco de estos chistes graciosos, si se quiere, si se le quiere llamar así, si no fuera porque están jugando con una cosa tan cruel como es la alimentación del pueblo cubano, fuera gracioso. Escuchen las cosas, las barbaridades que históricamente nosotros hemos tenido que escuchar. Los cuentos se llaman.
Si todo el mundo, los 6.000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así? Los que viajan realmente son una minoría.
Si mañana nosotros dijéramos, eso lo explicamos así, vamos a poner la telefonía móvil a 5 centavos en minuto. ¿Qué ocurriría? Bueno, si ocurriría que nadie podría hablar por teléfono porque todo el mundo entraría.
Esa duraría no.
Ahí está. Si ponen barato la telefonía móvil, pues nadie puede hablar por teléfono. Imagínate tú. Ah, escuchen este otro.
Futuro. Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos.
Esto está hablando de la leche de los niños. Hay que borrarse de la mente lo de los 7 años. Y esto es un video del año, creo que 2012.
50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche.
Ahora viene, escuchen esto ahora, esto fue Fidel Castro hablando de las vacas en Cuba.
El color negro es dominante sobre el rojo. Siempre que se combina un gen rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un gen rojo de un animal negro con un gen rojo de un...
Ahí está. Ahora viene García Fría hablando del avestruz.
Tía tiene una carne que tiene un nivel de proteína superior a todas las carnes.
Ahí está, señores. Es una recolección de una cantidad, ahí hay casi 10 minutos de todos los disparates que nosotros como pueblo cubano hemos tenido que soportar y escucharle a todos estos personajes a lo largo de 61 años. Ahí hablando de todos sus experimentos, del experimento de la zafra de los 10 millones, del cordón de La Habana con el café Caturra, todas estas cosas que ellos se han dado el gusto durante 61 años de experimentar lo que les ha dado la gana, nada les ha funcionado, no han podido llegar, sencillamente, yo creo que porque no han querido absolutamente llegar al punto de lo que con mucha demagogia han tratado, que era un pueblo a través, eso es una forma de gobierno, el gobierno de la demagogia, el gobierno de que yo voy a gobernar este país a base de este tipo de cuentos, de este tipo de yo no sé cómo llamar esto, pudiera llamarse un chiste. Esto se lo ve cualquiera, cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo ve este tipo de declaraciones y les parece un chiste. Eso lo hemos tenido que nosotros, los cubanos, durante 61 años, consumirlo y digerirlo y hacernos la idea de que estos personajes están hablando en serio. Y ahora viene este hombre, Díaz-Canel, que yo me imagino que no tenga absolutamente nada que decir en esas reuniones con dirigentes, lo manden ahí y le digan, mira, párate ahí y di algo, porque algo tú tienes que decirle al pueblo para tratar de convencerlos de que aguanten un punto más de que no se ven, de que no salgan a la calle, de que no salgan a protestar. Así que diles algo a ese pueblo. Y entonces sale y le dice, pues no tengo nada que decirle, señores, no entiendo cómo es posible que nosotros no tengamos guarapo. ¿Cómo es posible, si debería ser el líquido más preciado, el líquido más común? Deberíamos navegar, como decía Fidel Castro, con el producto lácteo, el puerto de La Habana. Los barcos deberían navegar en productos lácteos. Ahora en guarapo. Debería haber tanto guarapo en Cuba que el puerto de La Habana debería llenarse de guarapo. Pero no tienen guarapo, no tienen limón, no pueden hacer limonada. Él dice que ahora que el limón es para todo. Tú le echas un poquito de limón a algo y resolviste el problema. ¿De dónde rayos va a buscar el cubano de a pie limones? Apuesto, o sea, estos personajes viven en la ignorancia total de la necesidad del pueblo cubano. Ni les interesa, ni se enteran siquiera de lo que está pasando. Entonces, para colmo, tienen que pararse en televisión nacional, hablarles al pueblo, y uno tiene que escuchar esas cosas. Y yo me imagino que alguien, en un momento determinado, en una casa, yo no sé si se puede hacer un comentario, yo no sé qué puede comentar algo después de escuchar semejante cosa, sentado viendo un noticiero de televisión donde estos personajes pues sencillamente tratan de inventarse una nueva filosofía de la economía. Así las cosas, señores, así las cosas en Cuba, por un lado, así las cosas por este. Por el otro lado, quiero mencionar este hecho, porque ha muerto en Cuba, señores, un luchador por la libertad, un joven, un muchacho de apenas 33 años, preso político. Su nombre es Sandy Fernández Ortiz, y esto lo ha reportado la página CiberCuba, que publica una nota que al mismo tiempo, valga la redundancia, publicó José Antonio López Piña, denunciando lo que le provocó la muerte a este muchacho de apenas 33 años, que se estaba preso en una cárcel en Santiago de Cuba. Dice que las autoridades dicen que murió de una sepsis generalizada, de una infección. Agravada, por supuesto, porque no se le dio atención médica y además las terribles condiciones de la prisión donde se encontraba. José Antonio López escribió esto en su perfil de Facebook. Dice: fallece en los antros de tortura del régimen de los Castros y en condiciones infrahumanas en la prisión de Mar Verde, en la provincia de Santiago de Cuba, el recluso Sandy Fernández Ortiz, producto de una sepsis generalizada, con 33 años de edad, natural de la zona montañosa conocida como Cujabo, poblado del Cristo. Es evidente la falta de asistencia médica, las condiciones de hacinamiento y el hambre dentro de las prisiones en Cuba. Otro asesinato del régimen de los Castro, impune. Libertad para los presos políticos, pide él. Libertad para todas las personas que sufren condenas injustas por parte de la dictadura. Conocemos cómo sucedieron los hechos, escribe él también. Y otro asesinato, porque tenemos las fotos fueron tomadas con precaución por la presencia policial y las llamadas grupos de respuesta rápida, conocidos como paramilitares. Y agrega, abajo la dictadura de los Castros. Para mayor información pueden llamar a un teléfono, y da un teléfono, el 535-559-087. Alianza Democrática Oriental, así se llama esta organización, este partido que ellos han creado, Alianza Democrática Oriental, allá en Santiago de Cuba. Señores, nada, lo dejaron morir literalmente. Eso que se lo apunten al récord de los asesinatos de los Castros y a los carceleros que se han prestado de manera sumisa como esbirros de una tiranía que los humilla y los ha puesto a pasar hambre también a ellos y a sus familiares. Y aún así se prestan para hacer este tipo de crímenes. ¿Qué nombre ponerles a esos carceleros cuando los Castros agarren su ticket, se monten un avión y se larguen de Cuba con su billete debajo del brazo? Pues ya los veremos caminar por las calles de La Habana, si es posible, con la cabeza agachada. Esto, vamos a ver, si ellos lo hacen como medida de escarmiento, pero el escarmiento yo pienso que debe ser para ellos, no se puede parar. Nos vamos a una pausa, aquí noticiosa, señores. Y cuando regresemos, muchísimo más acá en el Revoltillo, porque esto comienza ahora. Así que no se vayan, que ya volvemos.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 minutos hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo para las noticias, noticias de Cuba y el resto del mundo, hablándoles Joan Andrés. El opositor Irenaldo Sosa Báez denunció a Radio Martí que una moto lo golpeó intencionalmente el 22 de mayo mientras caminaba cerca de su vivienda en la ciudad de Las Tunas. Sosa Báez, coordinador territorial del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, dijo que el individuo fue identificado por uno de los vecinos como agente del Minin.
El día 22 yo venía para mi casa, entonces cuando yo venía entrando a la cuadra, un motor me va encima y entonces yo me freno. Cuando él hace el abanico, me roza con la parte de atrás del motor y me caigo hacia la orilla de la acera y los vecinos salen. Pero entonces yo le digo a él que si él es bobo, ¿cómo me va a chocar? Entonces él se tira agresivamente y los vecinos salen y él dice, no, quítate donde tú estás porque te vamos a matar. Entonces la gente de la calle entiende que es que me quite de la acera donde yo vengo, que venía por un mal camino, como que venía en contra del tránsito. Y entonces yo empiezo a explicar a las personas quién soy y entonces dos muchachos jóvenes aquí que arreglan motorina en un tallercito. Pero no, si él viene aquí a arreglar el motor, si él es el Minin, ¿cómo? Si él es el Minin. Entonces ya empiezo a manifestarme que esto lo estaban a ellos haciendo en Cuba entera con todos los opositores porque querían eliminarlo porque estábamos diciendo la verdad y estábamos diciendo la realidad de la vida. Entonces él trata de irse y al minuto viene el jefe de sector con dos motores más. En lo que me dicen que debo estar con ellos una hora allí, me pide el carnet. Entonces ahí la gente empezó a discutir con ellos. El que me chocó, lo dejaron que se pueda porque el pueblo lo estaba diciendo de cosas. Y entonces cuando ellos vieron que el pueblo, que la población me estaba ayudando porque yo venía por mi ser normal, las personas venían hasta allá delante de mí y vieron el caso. Entonces me dijo, no, vete. Entonces me dijo, el jefe sector y un agente de seguridad. Le digo, oye, acuerdo lo que te dije, quítate de donde estás porque te vamos a ir encima.
A unos 65 millones de euros anuales asciende la cifra que el régimen cubano cobra al gobierno de Argelia por el envío de 800 profesionales de la salud, según el convenio de cooperación suscrito por 3 años entre ambos países y de acuerdo con un documento al que tuvo acceso el diario 14 y medio. 14 y medio señala que en el caso de Argelia, que es el más antiguo socio de Cuba en materia de salud, el costo de cada profesional cubano es de 73 mil euros. Dice 14 y medio que el documento tiene una cláusula de confidencialidad que compromete a ambas partes a no difundir, divulgar o hacer pública ninguna información sobre el acuerdo. En el acuerdo se precisa que los pagos se realizarán siempre en euros y que los gastos bancarios que se generen deben correr a cargo de Argelia, de manera que el régimen cubano percibe íntegramente la cifra que figura en el convenio. Y la aerolínea LATAM se acoge a la ley estadounidense de protección por bancarrota. La información con Yoconda Tapia.
La aerolínea sudamericana LATAM Airlines se convirtió en una nueva víctima de los cierres obligatorios por el COVID-19 y el martes solicitó protección por bancarrota mientras continúa sus intentos por enfrentar el brusco descenso en los viajes aéreos. LATAM Airlines Group S.A., con sede en Santiago de Chile, informó que tanto la empresa como algunas de sus filiales habían iniciado una reestructuración en Estados Unidos y advirtió que esperaba seguir operando y confiaba en reducir su deuda a través del proceso de bancarrota. Los vuelos de pasajeros y mercancías seguirían operando y los empleados seguirán recibiendo sus salarios, dijeron los ejecutivos de la empresa, añadiendo que los pasajeros con boletos y cupones aún podrían utilizarlos. En este proceso están incluidas la matriz y sus filiales en Colombia, Perú y Ecuador, así como sus operaciones en Estados Unidos. La empresa no incluyó a las filiales de Argentina, Brasil y Paraguay. La compañía dijo estar en conversaciones con el gobierno brasileño sobre cómo proceder con sus operaciones en ese país. LATAM es la mayor operadora de Sudamérica para el transporte de pasajeros. El año pasado realizó más de 1.300 vuelos diarios, cuenta con una flota de más de 340 aviones y casi 42.000 empleados en nómina, según su último balance anual. En 2019 reportó beneficios por $190 millones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
y las autoridades afganas planean liberar a 900 prisioneros talibanes más, ya que un alto al fuego anunciado por el grupo armado entró en su tercer y último día. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su preferencia. Continúe disfrutando del revoltillo.
Oye, aquí estamos de regreso, señores, en el revoltillo. Y antes de continuar con el programa y abrir un poco las líneas para nuestros amigos radio oyentes, quiero invitarlos a que busquen y vean este maravilloso material que ha estado realizando nuestro productor Alejandro Sayas Bazán por aquí, por Radio y Televisión Martí. Se llama Todos Gritaban y es sobre el eterno tema de los actos de repudio en Cuba. Este es el cuarto episodio ya de la serie y en este, muy interesante, van a encontrar el desgarrador testimonio de nuestra queridísima Marielena Cruz Varela. Señores, ¿quiénes fueron? La pregunta, ¿quiénes fueron los que le hicieron esos actos de repudio? La respuesta, después de ver este material, es todos. Eran todos, señores. Y cuando digo todos es porque los impensables estaban haciendo actos de presencia frente a la casa de la escritora cubana. Véanlo, no quiero adelantarles nada, pero son testimonios desgarradores, pero muy interesantes, que nos ponen a pensar un poco sobre la cuestión, la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué nos pasó? Y quiero hablar en pasado porque quiero hablar, pretender que todo esto ya es parte del pasado. Esto no va a volver a ocurrir nunca más en nuestro país. ¿Qué nos pasó? Todos gritaban, búsquenlo en nuestra página de Facebook, en Radio y Televisión Martí Noticias, se llama la página de Facebook, y disfrútenlo, mediten, compartan, comenten. Ahí está, Todos Gritaban, de Alejandro Sayas Bazán. Y bueno, nada, señores, antes de abrir también las líneas, estábamos hablando un poquito de el tema este de los inventos en Cuba, y hablando de los inventos en Cuba, esto que acaba de decir Díaz-Canel, le está exhortando a las personas que hagan jugo de naranja, de limón, sin decirle de dónde rayos van a sacar el limón, batido de caña de azúcar o guarapo de caña de azúcar. Se pregunta por qué, si debe ser el líquido más común en Cuba. Bueno, pues nada, miren ustedes, esto no para, esto no se detiene, esta es la historia de la llamada revolución, los inventos, porque no quieren resolver, lo que quieren es ser los innovadores, los creadores de algo nuevo. Pues nada, en las tunas, ahora mismo, señores, están haciendo nada más y nada menos que helado de leche de soya. Agárrense de la brocha que les quito una escalera. La empresa láctea de las tunas ha tenido que echar mano, dicen ellos, que a la soya como materia prima básica para poder desarrollar sus producciones ante la falta de leche en polvo, la producción de helados. Dice que ya comenzó a fabricar un batido hecho a base de leche de soya también y pulpa de fruta como sustituto del 50% del helado que antes se elaboraba en la provincia de Las Tunas. Este personaje, que es el director de la empresa, el innovador, parece, de la idea, se llama Arael Martínez Teruel. Pobre hombre, tal vez está tratando de innovar algo, ¿no? A ver si se gana una medalla o tal vez para resolver de verdad el heladito a la gente. Bueno, pues detalló que el nuevo batido, un batido, ya está aprobado para su comercialización y en los próximos días estará a disposición de los clientes en el mercado. Martínez Teruel dice que va a tener una aceptación tremenda, porque ya se han puesto algunas personas a que lo degusten un poco, a que lo prueben, y dicen que han quedado maravillados. Dice que les encanta a todo el mundo el helado de soya. A mí me suena un poco raro todo esto del helado de soya. Vamos a ver. Dice que la empresa comenzó también días atrás a comercializar con una especie de dulce de leche que Martínez Teruel describió como muy similar a la leche condensada que se solía consumir. Así mismo dijo, ¿ustedes recuerdan aquella leche condensada que se consumía en Cuba? Bueno, esto que hemos inventado nosotros con la soya es muy parecida a aquella leche condensada. Igual que el batido, dice que su materia prima fundamental, pues es, como ya dije, en vez de la leche en polvo, pues leche de soya. muy bien recibido, también dio también halagos porque dice que se ha recibido muy bien el Miragurt, que es una especie de yogur ahí con suero pasteurizado, maicena y azúcar. Nada, una vez más, el invento como recurso económico para solucionar el problema de la alimentación en Cuba, señores. Con lo fácil que son esas cosas, con lo fácil que es dejarle al campesino, no a un personaje, no a un dirigente de partido, que produzca lo que sabe hacer, señores. Vamos a las líneas. Vamos a ver quién tenemos aquí con nosotros hoy. Así que adelante, estás en el aire.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Muy bien, mi hermano, y contentísimo de escucharte por acá, que llevabas días sin entrar también. Sé la novedad que pasó, la cosa, el momento triste del fallecimiento de tu mamá, y te doy mis condolencias ahora, la di en el aire, pero te la doy ahora aquí personalmente, y me alegro mucho que estés por acá.
Gracias, papi, gracias.
Cuéntame un poco cómo es el panorama.
Bueno, te diré que esto lo de Díaz-Canel ya acabó, mató y tapó la botella y la abordó para el mar con un mensaje adentro. Sálvase quien pueda.
¿Cómo se puede digerir semejante?
Papi, ¿tú sabes lo que es decir que con un jugo de con una limonada tú le echas cualquier cosa adentro y es el producto principal de un país? Vaya, es para mandarle, ya tú sabes, ¿no? Para donde a cada ratito mandamos a los HP de Cuba.
No, para mandarlo a vivir a nivel de consumo de jugo de limón por 2 o 3 meses. Es lo que hace falta. Yo no.
Óyeme, no. Entonces, para la otra. En Cuba podía haber el jugo de caña, el famoso guarapo, gratis. Porque Cuba produce, es productora de caña de azúcar. ¿Por qué no tenemos el guarapo de? Permiso, te voy a poner un ejemplo, mamá. Triunfo de la Revolución, al principio de los años 60 y 70, una guarapera que había en Punta Brava, al lado de la farmacia.
Mi pueblo,
¿qué
claro.
¿Qué hicieron?
Sí, señor.
¿Qué sí, señor. Hicieron? La desbarataron, la desaparecieron.
Bueno, eso duró bastante poco. Yo recuerdo, porque yo soy de Punta Brava y llegaba de la escuela, por supuesto, con un hambre de 3 pares, y llegaba y pedía por lo menos 3 vasos, porque eran unos vasitos chiquiticos que te lo vendían, me acuerdo perfectamente. Ajá. Bien, y pedía 3 vasos.
25 centavos, el tío mío era dueño de ellos ahí.
Ah, de veras, mira tú. Y las colas ahí eran tremendas, pero era por lo menos muy agradable. Pero eso duró nada. Eso, yo no creo ni que eso haya durado ni 2 años. Claro que fue muy famoso, porque imagínate tú, era un evento llegar ahí y tomarse un guarapo tan sabroso que lo que
no dice, y lo mismo que era un guarapo, te podías tomar un batido de mamey, un batido de plátano, un batido de fruta bomba, un batido de guanábana, cualquier cosa, una champola hecha a mano, todo eso lo vendían allí.
Sí, señor.
¿Qué le hicieron? Lo desaparecieron.
Oye,
es una falta de respeto a este tipo.
Es una falta de respeto. No hay peor administrador que un gobierno, cualquiera que sea, fíjate, cualquiera que sea, pero un gobierno demagogo es peor todavía. Y la solución, yo me acuerdo en esa época que nos empezamos a cuestionar, yo era bastante joven, estamos hablando de los años 80 y pico, tenía yo 10 y tantos años, era un teenager, pero recuerdo perfectamente bien que me empecé a cuestionar algo. Muy interesante. Yo estudiaba en el municipio Playa. La zona de Coney Island, frente a Coney Island, recuerdo que eso, ahí había una serie de restaurantes, incluso había un lugar que vendían guarapo también ahí, Malta. Uh-huh. También, un lugar
muy famoso
que vendían una de las esquinas aquellas ahí. En el otro había una fonda, en el otro había una pizzería, en el otro había... yo no sé, era aquello, bueno, era todo un centro...
Es que estaba, tú no, óyeme, mira, Tony, tú caminabas los pasos y había... una juguera, una guarapera, una martera, una pizzería, y era cada 2 pasos, así. Yo era de Santiago de la Vega, y en Santiago de la Vega tú cerrabas los ojos y cuando lo abrías, había metido un restaurancito o un, ¿cómo era que se llamaba eso que hacían comida y tú ibas a ver, que era chiquitico?
Una fonda.
Una fonda. En la esquina de mi casa había una fonda.
¿De quién?
Lo primero que echaron fue la mano, fue a la fonda esa y la desaparecieron.
La desfondaron. Mira, yo recuerdo ahí en ese específicamente, porque además me tocó vivir cuando empecé en la escuela, estaba en la escuela de arte, que está ahí mismo en Playa, nosotros íbamos ahí, y estoy hablando de año 86, que fue cuando comencé. Por supuesto que no, me agarró en la etapa del periodo especial, por supuesto. De buena a primera cerraron el Coney Island porque dijeron que lo iban a reparar. Yo no sé qué habrá quedado con eso, creo que lo volvieron a abrir.
Ya me cogió la madera para prenderle fuego a Dwayne.
¿Te acuerdas que la montaña rusa era una madera que uno decía, esto está a punto de caerse porque parecía una madera podrida, ¿no? Bueno, cierran el Coney Island, que lo iban a reparar en nada. La hierba ahí en Coney Island se puso, te tapaba si tú entrabas. De buena a primera cerraron todos los establecimientos, esos que habían al frente, todo eso que te conté, las pizzerías, la fonda, la guarapera, la maltera, todo eso lo cierran y dicen que porque lo van a reparar. Incluso le pusieron unos letreros afuera que decían reparación. Mentira, no había nada. Tú entrabas a algún establecimiento y te decía, no, es que no tenemos recursos, no hay comida en el país, no hay nada, no hay. El gobierno no sabe cómo producir comida, alimentos para la población. Y de pronto, en medio de esa crisis, pues no tienen otro recurso. Por eso yo digo, la gente dice que las crisis no hacen más que empeorar. Yo no creo. La historia es que cada vez que ha habido una crisis en Cuba, pues el gobierno ha tenido que abrirse a las nuevas empresas y darle más oportunidad al pueblo y a la libertad.
Pero mira, tiempo... mira, Tony, sí. Disculpa que te diga eso. Mira, esa gente no quieren que nadie adelante, no quieren que hagan nada, no quieren que esté sumiso a los pies de ellos. No sé si viste un reportaje que puso Otaola el lunes de una muchacha que cogió una casita, la arregló y entonces estaba trabajando con el turismo rentándole habitaciones al turismo.
Bueno, y la quieren desalojar ahora.
La quieren desalojar porque la casita es una de las mejores casitas que hay ahí en Oriente, creo que en Manzanillo. Okay. Y al María Ella le echaron 6 años sin probarle nada.
Sí.
Le echaron 6 años por profeneta.
Imagínate tú.
A las mujeres que cogieron para que lo acusaran, ellos, no, este hombre no lo conozco, en primera, en segunda, la otra ya está en México, que son de la gente que pasa por la frontera, y nosotros defendiendo aquí para que pase la gente de la frontera. Y mira en qué están.
Qué cosa más triste. Bueno, pero mira, terminándote la idea, esta tan interesante, cuando en esa época, señores, yo creo que esto lo recuerda a todo el mundo, todo el que tiene un poquito más o menos la edad nuestra, puede recordar eso perfectamente bien. En esa época, no solo en la zona de Playa, de Coney Island, etcétera, sino yo creo que esto pasó generalizado en toda Cuba, cuando todos los establecimientos, incluso hubo aquella famosa inflación que el dólar, un dólar, que estaba prohibido además tener un dólar en el bolsillo, te podían meter años de cárcel si te encontraban con un dólar en el bolsillo, y el dólar estuvo, recuerdo, por lo menos en la etapa que yo recuerdo, 120 pesos cubanos. O sea, la inflación era a ese nivel astronómico. Imagínate tú, había gente que ganaba, 148 pesos cubanos, porque nosotros que estábamos recién graduados, eso es lo que teníamos que ganar por un tiempo, por 2 años creo que ganamos $148, pero el salario era 200 pesos cubanos, perdón, al mes. Y el dólar estaba a 125, o sea, tú con tu salario, oye, eso está por debajo del nivel de la pobreza a nivel mundial, o sea, eso está en la miseria, ¿ok? Un peso, un dólar o $2 es lo que tú ganabas al mes, ¿ok? Y tú no hacías absolutamente nada con ese dinero, podías tener 1,000 pesos cubanos en el bolsillo que tú no tenías dónde gastarlo porque no había ningún restaurante. Ok, el gobierno cubano no tenía forma, ellos decían, bueno, es que estamos en una crisis, se acabó el campo socialista, por eso te digo que han vivido toda una vida del ser mantenido por alguien. Eso es lo que han hecho desde los años 60, vivieron mantenidos de las empresas que expropiaron. Primero las empresas grandes, las grandes corporaciones, la United Fruit Company, la Texaco, la etcétera, todo lo que le quitó el gobierno cubano a las empresas extranjeras que habían en Cuba, no solo las empresas americanas, habían empresas suecas, habían empresas de todas partes, se las quitaron. Luego, durante 8 años pudieron vivir con eso, vinieron los soviéticos, luego en el 68 no les bastó, y entonces expropiaron también esta serie de negocios, pequeños negocios que también mantenían a la economía cubana. Eso que acabo de leer ahí, todos los negocios, eso que le quitaron a la gente en el 68. A partir de ahí vivieron de los soviéticos, que fueron los que lo mantuvieron durante mucho tiempo. En el 79 entró una crisis, se abren nuevamente a la comunidad cubana para ver si ya empezaron a dar dinero los familiares que estaban aquí, que ya eran numerosos ya y que ya eran prósperos en Estados Unidos, y dijeron, vamos a aprovecharnos de esto para que nos sigan manteniendo. Siempre han sido unos mantenidos porque no saben fabricar dinero, aparte que no es la función de ningún gobierno, pero no le dan la oportunidad a los otros. El punto es que voy rapidito, todas esas empresas, todos esos restaurantes estaban quebrados en Cuba, el gobierno cubano no sabía cómo ponerlos a funcionar, y bueno, uno se tragaba aquello de que, bueno, cabrero, estamos en un periodo especial, se cayó la Unión Soviética y hay una crisis. Mira, de buena primera, y esto es la moral que yo comienzo a accionarme como joven en esa época y a decir, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo funciona la economía de un país? ¿Okay? De buena a primera, ellos dicen, no había recursos en Cuba, y dice, bueno, a ver, todo el que tenga oportunidad de abrir un negocio, una paladar, que fue como se empezaron a llamar las primeras paladares en los años principios de los 90, pues lo puede hacer. Mira, no me preguntes cómo, pero entonces en cada barrio, en cada esquina empezó a haber una paladar y la gente empezó a vender comida. Y yo me cuestioné, dije, ¿cómo es posible que el gobierno no pueda gestionar un plato de comida para sus restaurantes estatales? Y entonces un particular, con todas las calamidades y con todas las trabas del mundo, puede resolver recursos para poder llenar por lo menos un restaurancito improvisado y venderle comida a la población. Por supuesto que cuando ellos descubrieron aquello y que habían dos o tres personas que por lo menos estaban tratando de salir adelante, pues enseguida empezaron a ponerle trabas, empezaron a ponerle impuestos y empezaron a hacer aquellas, medidas que se te metían y cuando le daba la gana de decir lo que están haciendo ahora, que te dicen que estás robando. Eso se llama incompetencia, eso se llama mediocridad, eso se llama también egoísmo de no dejar que un pueblo salga adelante. Eso es todo lo que estamos viviendo nosotros en Cuba ahora.
Tony, ¿me oye?
Sí, sí, te escucho, claro.
Ah, óyeme, mira, yo tenía hice un negocito de porque mandaban, la gente que tenía familia aquí, le mandaban $100, y allá le daba el gobierno le daba $200 por $100 a las personas.
Ajá.
Yo cogí por otra vía y yo les daba $400 por $100. Bueno, a mí me cogieron en el brinco, pero no tenía el dinero arriba. Lo único que me cogieron fueron $4. ¿Tú sabes cuántos años me echaron? Año por dólar, 4 años, papi.
Qué cosa más larga.
4 años. Cuando a mí me cogieron preso, que yo vi toda la cantidad de dinero que yo estaba moviendo sin yo saberlo, porque yo no tenía ni el control del dinero que yo estaba moviendo, arriba de una mesa me contaron $250,000. Y en ese momento estaba a 125 pesos por un dólar.
Así mismo, es una falta de respeto. Y mira, quiero tocar un punto, amigo Bocur, y decirle a nuestros amigos en Cuba que tengan mucho cuidado, todas esas personas que han tenido, que ahora mismo tienen su empresita, tienen su negocito, tengan mucho cuidado. Les voy a explicar, porque ahora mismo hay una campaña que le estamos viendo todos los días, la televisión cubana todos los días hace un reportaje sobre algún decomiso, se metieron a algún negocio particular y acabaron con él. Todos los días nos llegan aquí noticias de redadas de la policía cubana para desmantelar algún negocio en La Habana, con la justificación de que están haciendo algo ilegal. La semana pasada vimos el caso de un señor que le decomisaron un pequeño almacén que tenía en su casa. Aunque él tenía licencia de restaurante, las autoridades entraron a su casa y consideraron que lo que tenía almacenado era todo ilegal. Ahí le decomisaron dinero, que dice que entraba hasta 1 millón de pesos cubanos, que eso debe ser yo no sé qué cantidad debe ser eso, pero debe ser una basura, pero ahí tenía $1,000,000 cubanos. Y pues ya saben lo que pasó, este hombre debe estar preso ahora mismo. El caso es que le quitaron todo lo que tenía, todos los recursos que tenía, un almacenito, que si ustedes veían las imágenes, yo creo que eso se puso en el Noticiero Nacional, ven que ese hombre primero no vivía en una mansión, que ese tipo de hecho estaba utilizando su casa para almacenar todo este tipo de cosas, que además eran 4 cajas de jugo, pero bueno, dice, lo llamaron acaparador. Todos los días están lloviendo noticias de estas redadas en Cuba. Me acuerdo que, bueno, la semana pasada también traímos aquí el caso de 2 campesinos que le decomisaron un carretón, una carreta esta con 2 ruedas y un caballo, porque llevaban plátanos que ellos iban a vender. También tenían licencia para vender los plátanos, pero las autoridades consideraron que no, que la cantidad era mucha o que los plátanos no eran el tamaño que ellos estaban establecidos para vender. El caso es que le decomisaron los plátanos, y dice que llevaron los plátanos para acopio. Acopio debe ser la casa de García Fría o de el otro, yo no sé. Hoy siguen apareciendo. Hay un titular hoy aquí que estoy viendo ahora mismo que dice: policía cubana decomisa 800 quintales de cebolla y 150 sacos de cemento en Santi Espíritu. Por otro lado, en el reparto Paraíso, en municipio Cotorro, en La Habana, un señor que vendía, esto salió en el noticiero ayer, ayer o el fin de semana, vendía partes y piezas de vehículos. Este hombre usaba su casa, la sala de su casa, el garaje de su casa y hasta los baños de su casa para almacenar llantas, tenía batería, cualquier cosa que fuera para autos, el tipo lo almacenaba en su casa. ¿Qué pasa aquí, amigo Bocuri, amigos oyentes? En el reportaje de la televisión cubana cuestiona la procedencia de todos estos equipos que este tipo tenía, ¿ok? Pero él dice que bueno, que lo almacena en su casa, él tiene licencia para arreglar carros, entonces le dice, no, pero la policía que está ahí haciéndole el reportaje le dice, no, pero yo no veo aquí que tú arreglas nada acá en tu casa. Dice, no, claro, yo almaceno en mi casa y arreglo en un taller, porque no voy a tener el taller en mi casa para llenarlo de grasa, etcétera, etcétera. Le preguntan, ¿de dónde sacaste las piezas? Y entonces dice, bueno, algunos las pasé por la aduana de forma legal, otro la compré en un, parece que hay un mercado ahí medio legal dentro de Cuba, que es el gobierno, y él los ha comprado ahí. Y otro dice, otros han venido personas y me lo han vendido. Y la mayoría lo he pasado por la aduana. Hay mucha gente que viene aquí a los Estados Unidos y compra. Los conocemos. Yo tengo amigos que han venido de Cuba y los he cuestionado. Le digo, ¿por qué tú haces eso? Me dice, no, Tony, me han dicho a mí literalmente, a mí no me puede pasar nada en Cuba porque yo lo tengo todo legalizado. Mira, señores, no existe. Esa legalidad no existe. Porque en Cuba no es un Estado de Derecho, y cuando no hay un Estado de Derecho, ni hay derecho, ni hay Estado. Entonces, cualquier día pueden llegar y colarse en su casa y decirle que ustedes lo que tienen, por supuesto que tienen que haber cosas ahí que no tienen certificado de que lo compró, porque alguien que te venga a comprar algo, a vender algo en tu casa, ¿qué te va a venir? A darte un recibo de que te lo vendió. Entonces, a cualquiera se le pueden colar en su casa. Y ahora, mucho cuidado, todos ustedes que tienen un negocio, revisen, hagan un ejercicio por último, les voy a decir una cosa, váyanse al carnet de identidad. Si cuando usted abre el carnet de identidad, vean donde dice su nombre y apellido, si no aparece el nombre de su carnet de identidad, que no dice Castro, ni Soto del Valle, ni Espín, ni Machado Ventura, ni García Frías, ni Valdés Menéndez, óigame, usted no está seguro, usted no tiene nada seguro en Cuba, créame, cualquier cosa se la pueden decomisar. Amigo Goku, resúmeme, nos queda apenas un minuto.
Papi, un saludo y todo por aquí, está todo bien. Y caballero en Cuba, levántense porque ahora sí le van a pasar por arriba si no se despiertan, ¿verdad?
Así mismo, gracias amigo, gracias a todos ustedes los que han estado conectados con nosotros hoy. Y escuchen esto, señores, para irnos en este primer día de semana, bueno, es martes, pero primer día para nosotros. En 1919 nació en Santa Clara este magnífico pianista cubano, Rubén González, integrante del proyecto musical Buena Vista Social Club. Estudió música y algunos años de medicina incluso, antes de trasladarse a La Habana en el año 1940, donde se incorpora a diversas agrupaciones, entre ellas a la de los famosos Arsenio Rodríguez y Enrique Jorrín. Y este maravilloso tema, señores, de Rubén González, El Cuarto de Tula. Con eso nos vamos. Adelante.
¿Qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Ahí está, señores, El Cuarto de Tula. Y con esto nos vamos. Mañana, así comienza la semana. Mañana nos vemos aquí de vuelta. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez. Y ustedes, no. Bye.